Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels.
Bienvenidos a Esto con Jobs no pasaba, en su episodio 4 correspondiente al mes de diciembre de 2015, el último del año. Bienvenido, Alberto.
Muy buenas, encantado de estar aquí una semana más.
Bueno, una semana más, un mes más.
Sí, bueno. Y lo primero de todo, feliz Navidad, ¿eh? Que sí, para mucha gente que lo oiga, seguramente le pilla ya celebrando la Navidad, así que felices fiestas a todos.
Y bueno, feliz 2016 también, porque supongo que no volveremos a grabar hasta el año que viene.
Efectivamente, es la típica broma, ¿no?, que ya usa todo el mundo de nos vemos el año que viene, que todo el mundo la usa todos los años y vamos, acabamos hartos.
Y bueno, la verdad es que el pequeño despiste de Alberto de decir cada semana se refiere a que, como sabéis, el episodio que grabamos conjuntamente, el episodio mensual, pues eso, lo grabamos una vez al mes, pero durante la semana, aunque no nos encontremos, pues grabamos episodios mini, comentando siempre temas de actualidad, lo que son noticias puras tecnológicas. Entonces, verdaderamente es que nos acabamos de oír casi. Yo acabo de oírte hablar de los últimos maravillosos diseños de Apple, pues hace muy pocos días.
Nada, si es que es eso, al final, como ya digo, a lo largo de la semana tengo siempre en la cabeza que hay que grabar algo nuevo de este podcast, pues bueno, pues por eso lo he dicho, básicamente.
Con toda razón, además. Bueno, y la verdad es que estamos un poco sobrecitados hoy, y yo creo que Alberto lo puede contar mejor que yo.
Pues sí, la verdad es que estamos emocionados, contentos, como siempre que se saca algo nuevo, y bueno, pues la noticia es eso, que tenemos nuevo podcast, ya está disponible en iTunes, y se llama Factoría Netflix, y bueno, pues si no me equivoco, creo que somos el primer podcast que habla sobre Netflix, ya centrándose solo en el contenido español. Y bueno, pues de momento está arrancando muy bien, yo creo que ha quedado bien el programa, se lo recomiendo a todo el mundo que nos siga, porque vamos, analizamos las dos series del momento, que son Daredevil y Jessica Jones, y aparte, como siempre, haremos recomendaciones de qué pequeñas joyas esconde el catálogo que probablemente no hayáis encontrado, así que vamos, yo no sé, yo creo que pinta bien.
Yo creo que en Estados Unidos hay un montón de podcasts de Netflix, es casi como un subgénero dentro de los podcasts de cine y de series, y aquí en España, bueno, se estaba tocando en los podcasts clásicos de series, pues de manera un poquito colateral, el tema de Netflix, pero no había un podcast hasta ahora en el cual se comentaran pues todas las novedades del catálogo que se meten cada mes para que la gente esté informada. Un poco nuestras recomendaciones desde nuestra experiencia de seriéfilos y cinéfilos compulsivos. Tanto, bueno, hay que decir que lo hacemos Alberto y yo, y sobre todo Pablo, que es el locutor principal de Quedada Friki, este otro podcast fantástico que siempre recomendamos aquí.
Eso es, Pablo del Pozo, un gran amigo y, como siempre le llamamos cariñosamente, el peor presentador del mundo, pero vamos, no lo es.
Bueno, y el mejor colaborador, porque verdaderamente su aportación en Factoría Netflix, ya veréis, es un tío que sabe muchísimo de cómics, que sabe muchísimo también de televisión, y lo podréis comprobar. Yo creo que el podcast ha quedado fantástico, no sé, es un poco falsa modestia igual, pero bueno, yo estoy encantado de estar en este nuevo proyecto y de compartirlo contigo y con Pablo.
Yo en concreto, que tiendo a ser bastante crítico, perfeccionista en algunas cosas, me gusta que ha quedado, que sobre todo yo creo que somos tres perfiles bastante diferentes y con lo cual pues da lugar a diferentes opiniones, con lo cual seguramente encaje en todo tipo de audiencia y bueno, que sean los oyentes los que juzguen.
Sí, además, como digo, es una mezcla de podcast de actualidad donde se comentan las noticias de la plataforma. Mira, ahora hace muy poquito han salido los datos de proveedores que comentaremos en enero, poniendo a Movistar a caldo. Movistar ha respondido, bueno, la guerra ya declarada definitivamente. Y luego, pues eso, lo que decimos, una introspección en lo que es el catálogo, en lo que tú puedes ver, y el análisis en profundidad de siempre de una serie, ya sea original de Netflix, ya sea de las que tiene Netflix en plataforma, ¿no? Externa. Y yo no sé, creo que es interesante echarle un vistazo, echarle una escuchada y bueno, comentarnos qué os parece y si hay algo que podamos mejorar o eso, pues la verdad siempre lo agradecemos.
Y yo sobre todo que, vamos, no creo que estemos aquí hablando, pues yo qué sé, dando promoción de algo que no tenga nada que ver con este podcast de Apple. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que a Apple ya le han pasado dos compañías, digamos, le han hecho un buen adelantamiento, que la primera fue Spotify con su servicio de streaming de música y ahora Netflix parece que también le lleva la delantera claramente en lo que es el servicio de vídeo, con lo cual Apple, no te duermas porque tienes aquí dos gigantes contra los que luchar.
Bueno, yo ya no sé si Apple va a luchar. Es que ha salido también la noticia hace muy pocos días, ahí en 9 to 5 Mac, en Macrumors lo comentaban, que parece ser que las negociaciones con las creadoras de contenido, con CBS en concreto mencionaba, las ha dado por concluidas Apple. Es decir, que parece que reniega de sacar ese servicio de televisión el año que viene. Se da por vencida y parece que se va a centrar en el dispositivo Apple TV como contenedor de todas las posibles ofertas de streaming. Netflix, Amazon Prime, CBS, HBO. No sé, a mí me ha dejado bastante estupefacto esta especie de rendición de Apple, ¿no?
Pues yo te soy sincero, si al final todo esto es para evitarse lanzar un servicio como Apple Music, que viene a ser un Spotify con dos, tres cosas cambiadas, incluso algunas más difíciles de hacer, pues yo me alegro, porque al final yo creo que la única razón para sacar un producto es que te diferencies de la competencia y seas muy superior en algún aspecto, y no creo que Apple Music lo sea. O sea, yo desde luego tengo la suscripción gratuita, pero en cuanto se me acabe no voy a volver a usarlo, voy a volver a mi Spotify. Y vamos, si es para ahorrarse esto y centrarse en hacer mejor otros productos, porque últimamente parece bastante descuidada en otros, ¿eh?
Yo, para que no nos acusen de fanboys, que yo creo que no lo somos, yo fui fanboy en su época, ahora soy un poco un usuario cabreado, pero bueno, mi cuñado podría tener Apple Music gratis, porque yo tengo el pack familiar y nos sobran conexiones, vamos, somos los dos de casa y hay cuatro ahí disponibles. Bueno, pues prefiere pagarse Spotify que coger una de las conexiones libres que tenemos nosotros de Apple Music. O sea,
Es que
es.
yo realmente tengo serios problemas a la hora de aprender a crear nuevas listas, encontrar a mis compañeros, o sea, amigos. Yo no sé encontrar bien a mis compañeros para ver qué listas está siguiendo esa gente y demás. O sea, me parece muy complicado y realmente no le veo el valor añadido a intentar hacer ese esfuerzo extra para aprender a usar Apple Music cuando ya estoy contento con Spotify. Y sobre todo, oye, me gusta defender cuando ha sido una compañía la que ha sido la primera en tomar esa medida. Y Apple, sabemos todos que se ha subido al carro porque no le quedaba otra, porque si por ella hubiese sido, nos habría co seguido cobrando a euro y medio la canción. Así que bueno, a ver cómo evoluciona todo.
Bueno, para acabar un poco el tema este del cese de intenciones de Apple en sacar esta plataforma de televisión y cobrar lo que pensaba, unos 35 o $40 al mes, parece ser que el punto discordante final ha sido que, bueno, pues Apple igual quería sacar solo canales premium, unos 20 canales entre los que estuviera, pues no sé, supongo que HBO, Showtime, quizás CBS, pero las creadoras de contenidos querían que estuvieran sus 20 o 30 canales cada una, incluidos esos canales mierden que nadie ve, porque de esta forma querían aprovechar el tirón, ¿no? Y ahí ha habido un punto de desacuerdo que yo creo que ha sido definitivo. Pero bueno.
Bueno, esto es exactamente igual que como pasa en el cine, que si alguno no lo sabe, pues las películas al final funcionan en paquetes, ¿no? O sea, llega Warner a las salas de cine y dice, bueno, pues yo tengo la película de Harry Potter que va a ser el éxito del año, pero para que me la proyectes, ojo, me tienes que también proyectar estas tres otras películas que no tengo muchas expectativas de que funcionen bien, pero es que como no me proyectes estas otras tres también, no te voy a dar Harry Potter. Y así es como funciona el cine hoy en día. Y por eso vemos que es tan difícil, por ejemplo, meter películas españolas en las salas de cine porque están ya todas cogidas. Entonces, las películas se venden en paquetes a las salas de proyección y bueno, pues eso es lo que parecía que querían hacerle a Apple, ¿no?
Pues sí, eso parece ser que ha sido el punto discordante. Así que bueno, tampoco le tiene por qué ir mal a Apple. Yo la verdad no sé cuánto costará Netflix ahora mismo. Supongo que un pastizal porque es una de las potentes en Wall Street y de los valores en alza. Pero vamos, yo no sé para qué quiere el dinero Tim Cook, salvo para bañarse en él a lo tío Gilito.
Sí,
Yo
efectivamente.
sacaba la chequera, compraba Netflix y se acabó lo que se daba, vamos. Pero
Pues yo
bueno.
realmente, o sea, ojalá no lo haga, porque, oye, es que tampoco creo que Apple tenga que ser la mejor en todo. O sea, prefiero que coexistan con otras empresas para que se creen entre ellas competencia, porque como aquí Apple acabe creando un monopolio de todos los servicios, los perjudicados vamos a ser nosotros.
Sí,
Con lo
también.
cual, no sé, pero bueno. Así que ya digo yo, larga vida Netflix y que siga independiente.
Bueno, y como estamos en esto con Dios no pasaba, aunque no lo parezca, que llevamos ya 9 minutos hablando de Netflix y de Factoría Netflix, pues vamos con el episodio de diciembre, que yo creo que va a ser tradicional a partir de ahora, que sea el debate sobre el estado del catálogo de Apple. que lo vamos a hacer en este mes todos los años. Es decir, ¿qué Mac me compro? ¿Qué iPad me compro? ¿Qué opciones hay de regalar Apple estas Navidades? ¿Qué recomendamos nosotros? Y bueno, yo creo que va a quedar un podcast bastante interesante.
Yo sin duda, a mí, vamos, me gusta esta época del año y yo creo que es como pues la carta de los Reyes Magos que tenemos que hacer todas estas Navidades. Y pues qué mejor que un podcast así para recomendar en qué gastar tanto dinero, porque sinceramente los productos de Apple pues baratos no son, con lo cual hay que invertir bien ese dinero y para eso estamos.
Y bueno, como sabéis o ya nos conocéis, a nosotros no nos importa tirar piedras contra el tejado de Apple porque no nos patrocinan y nos pagan, sí que tenemos en nuestro corazoncito a la compañía y siempre va a ser así, pero vamos, tampoco nos duelen prendas criticar algo que nos compramos y no nos gusta y llamarnos imbéciles a nosotros mismos por habernos gastado el dinero.
Yo por último, antes de empezar, que antes se me ha pasado, que has dicho lo de que no somos fanboys, y yo quiero decir que yo sí que soy fanboy de la tecnología. Y aquí la empresa que mejor me suministre es a la que voy a defender. Y ya sea en un momento dado Microsoft con su Surface Pro, ya sea Apple con sus iPhone. Entonces, yo simplemente soy admirador de la buena tecnología y por eso defiendo la que creo que lo está haciendo mejor en cada momento.
Bueno, yo me gustaría que no me consideraran fanboy, pero bueno, en las reseñas hay algunos de vosotros que nos ponéis fanboys no talibanes, que supongo que es positivo, y otros que sí que valoráis que no hay fanboyismo. De todas maneras, tampoco el fanboyismo tiene por qué ser malo, ¿no? Ahí tenemos a Emilcar, que todos le queremos y le apreciamos como si fuera nuestra familia, y le disculpamos cualquier exceso que pueda tener hacia Apple, ¿no? Bueno, pues dicho esto, yo creo que empezamos.
Estás escuchando Esto con Jobs no pasaba. Con Alberto Carlier y José Luis Hurtado.
Bueno. Pues vamos por el principio. Una persona que nos está escuchando ahora mismo, que quiere comprarse un ordenador estas Navidades o que se lo van a regalar. Ay, Alberto, ¿qué pasa? ¿Mac o PC? Estamos en finales de 2015. ¿Mac o PC?
Pues parece mentira que con todo lo que ha llovido, pues a lo largo de los años nos sigamos haciendo esta pregunta. Y la verdad es que este podcast es muy complicado porque todo va... Yo me acuerdo que siempre con mi padre buscábamos cuál era la respuesta universal a todas las preguntas y yo creo que sin duda es depende, ¿no? O sea, depende es esa respuesta que vale para prácticamente todo y es que depende realmente de qué tipo de consumidor seas, qué tipo de usuario, qué uso le vayas a dar. Pero yo sí que es cierto que quiero recordar algo que parece que la gente olvida y es que un Mac también es un PC. Hay gente que no sé por qué tiene ese miedo a instalar Windows en un Mac, que dice que para eso no lo ha comprado y oye, yo tengo mi Mac y instalo también mi Windows y es el único ordenador en el mundo que permite hacer eso, al menos de forma, digamos, que funcione con un rendimiento aceptable y que la gente no olvide eso. Entonces, yo creo que aquí va a haber dos factores fundamentales. El primero es, ¿para qué vas a usar tu ordenador y cuánto dinero dispones? Porque ya digo, si estás eligiendo entre Mac o PC y puedes permitírtelo, cómprate un Mac porque vas a tener también un PC. Y yo creo que es una respuesta muy sencilla.
Bueno, yo que he vivido 8 años en Alicante y lo que he visto en Alicante no lo he visto en ningún otro sitio del planeta y creo que moriré sin verlo. Yo he conocido gente en Alicante que tenía Macs y tenía con su bootcamp, con 2 pares de formas ovoidales, Windows instalado en una super partición de bootcamp y OS 10 de forma residual y utilizaba su Mac con Windows 7 o con Windows 8, ¿no?
Bueno, yo peor todavía, es que he tenido compañeros que solo tenían instalado Windows en su Mac. Eso ya sí que no lo veo, no entiendo la lógica por ningún lado, pero bueno.
Bueno, no corre mal, ¿eh? Recuerden que salió una noticia hace unos meses de que el mejor ordenador que corría Windows 10 era un Mac.
Efectivamente.
Así que yo la verdad es que para responder a esta pregunta de si Mac o PC, yo lo tengo claro, un Mac. Un Mac es un ordenador muy caro. Un Mac va a ser muy difícil que encuentres un Mac por menos de 1.000 euros, quizás un Mac mini que tienes luego que comprar el monitor aparte. Y es verdad que Windows 10, yo soy usuario de Microsoft, ya lo quiero decir desde aquí, bueno, no solo porque muchas veces en el trabajo tenemos que usar Windows, sino porque yo tengo mi Parallels con su Windows 10, con su Office 2016, estoy encantado con él, soy suscriptor de Office 365, y verdaderamente Windows 10 ha mejorado. A mí no me gusta mucho la interfaz de Windows 10, porque es como renunciar un poco a lo que era Windows 8, dejarlo ahí en ese menú de inicio, esas poquitas baldosas de la antigua interfaz Metro. Pero sí que reconozco que Windows 10 tiene esa estabilidad que tenía Windows 7, que es un gran sistema operativo y que igual con el 8 se perdió. Pero ¿qué pasa? Aunque el PC tenga ahora con Windows 10 tantas garantías casi como el Mac de seguridad, de buen funcionamiento y tal, el tema de por qué un Mac es que el Apple lo que ha construido es un ecosistema que es insuperable. Es decir, un iPhone, un iPad, un Mac trabajan entre sí de una forma fantástica. Entonces el Mac viene a completar. Si tú ya tienes algún producto de Apple, yo recomiendo encarecidamente que te pases al Mac. Y si tienes que empezar, bueno, pues piénsatelo. Los ordenadores PC que venden en Media Market por 300 euros no se pueden comparar a un Mac. Vienen con procesadores muy antiguos, vienen escasos de RAM a veces, o vienen, bueno, pues ya no voy a hablar de Lenovo y de las cosas que meten sus ordenadores. Pero si te vas a un ordenador de marca, un PC bueno, los Bayo antiguamente, que ahora no se fabrican, o los portátiles tope de gama, veréis que la diferencia de precio con un Mac no es tan alta, no hay tanta diferencia.
Eso es. Yo, de hecho, una cosa que quise remarcar mucho cuando Microsoft anunció su Surface Book, que como todos sabemos es este Surface, pero ya más potente, es el único al que llaman ordenador, cosa que no entiendo porque el Surface Pro también es un ordenador, pero digamos que me sorprende que la gente no entienda que por primera vez en la historia Microsoft está fabricando su propio hardware y, oye, es que el precio es el mismo de los Mac. Con lo cual, aquí que la gente tenga que entender que si los Mac cuestan algo es por algo. Es que hacer un ordenador con esos materiales, con ese diseño, cuesta dinero. Y la prueba es que en cuanto a la competencia intenta equipararse a nivel de calidad de materiales a Apple, le sale productos del mismo precio. O sea que yo creo que no hay duda en eso. Y yo lo último es eso. Simplemente, aparte de recargar, lo digo, si tienes dinero y te lo puedes permitir, ve sin duda un Mac porque vas a poder instalar Windows y vas a tener el ordenador más compatible del mundo, a contrario de lo que piensa mucha gente. En caso de que no y quieres un PC porque no vas a usar Mac para nada, yo recomendaría el Dell XPS o en su versión de 13 pulgadas o de 15, porque la verdad es que es una pasada de ordenador. Y la pantalla, por ejemplo, es algo que me gustaría ver en los próximos Mac, y es que prácticamente no tiene borde y es una maravilla. Y luego, ya lo último, en relación a lo que has dicho del ecosistema, esto también lo estuve discutiendo con mi hermano. Ojo, porque yo, por ejemplo, últimamente, desde que salió Google Fotos, no uso iPhotos. Me parece que además la última aplicación de fotos en OS X es una basura, que es muy difícil de controlar, está muy limitada en opciones. Google Fotos le ha vuelto a pasar por delante a Apple, y entre que una persona pueda tener Android, más Google Fotos, más Windows y que todo funcione muy bien, ojo, porque ese ecosistema yo creo que poco a poco también un usuario de Windows lo puede tener, ¿eh? Pero vamos, como siempre, sigo recomendando Mac porque son dos ordenadores en uno.
Bueno, yo creo que hay un programa especial de servicios que tendremos en enero, claramente. Pero bueno, efectivamente, fotos, yo cada vez que oigo la palabra Aperture me pongo a llorar como una magdalena. Pero, a ver, Google Fotos, si no te importa que Google acabe vendiendo las fotos de tu último viaje a la portera o al pescadero de enfrente, bueno, en fin. Bueno.
Claro, eso por supuesto. O sea, lo que hay, un usuario de Google Fotos es aquel usuario como yo, que yo creo que ya he aceptado que vivo en un mundo en el que la privacidad es cosa del pasado y que, bueno, pues la gente tiene que entender que si Google te da sus aplicaciones gratis es porque el producto eres tú. Y bueno, pues si pasas por ese aro, pues tienes aplicaciones muy buenas gratis, pero claro, tienes que saber qué es lo que estás vendiendo.
Bueno, pues siguiente punto. Tenemos a nuestro amigo Steve. Steve, madre mía, que Dios le tenga en su gloria. Desgraciadamente tenemos a nuestro no amigo, por lo menos por mi parte, y no es que le tengo manía, pero es que de verdad me cojo unos cabreos cuando lo escucho decir determinadas cosas. Pues eso, a Tim Cook. Cook. Me estoy acordando de Maníacos, que una vez le llamaron Tim Cook. En fin. Bueno, pues Tim Cook, que el otro día, bueno, pues a raíz del iPad Pro decía que ¿quién quiere ya un ordenador? Entonces yo te hago la siguiente pregunta. ¿Un Mac o un iPad?
Yo lo mismo. O sea, yo en todos estos puntos, digamos que me he dividido y digamos que tengo una recomendación para dos tipos diferentes de público. Uno es para ese gran público que realmente, o sea, nosotros tenemos que reconocer que somos un nicho. El tipo de programas que utilizamos en un ordenador no los usa prácticamente nadie, y al final el 80% de la gente lo que usa un ordenador es para navegar, para ver fotos, para ver vídeo y quizá editar algo, consumir contenido y como mucho, pues eso, el paquete Office, ¿no? Y digo Office porque realmente Pages y Keynote y demás, poca gente lo usa. Entonces, para ese gran público que lo que quiere es portabilidad, que quiere editar documentos de forma sencilla pero y consumir contenidos, yo recomiendo un iPad Air 2. Y es cierto que es una época peligrosa porque hace mucho que no se renueva. Este año recordemos que no ha salido nuevo modelo, entonces a saber cuándo sale el nuevo. Pero yo creo que cumple sus funciones y para ese público profesional, sin duda alguno, el MacBook Pro, y además el más potente que puedas comprar, porque si no, no vas a ninguna parte. O, como ya he comentado, ojo, el Surface Pro 4, que se queda un poco ahí entre camino de ambos. Ya digo, mi novia se lo ha comprado, se lo he recomendado y para ese gran público pero que quiere algo más de potencia y puede instalar cualquier cosa, es una buena máquina.
Bueno, pues yo aquí tengo otra vez mis dudas existenciales. Es decir, yo soy muy particular y mi señora madre no podría ser menos. Entonces, tiene ya 65 años, puede ser de esas personas mayores que se podría arreglar con un iPad, pero es que resulta que ella tiene un grupo de unos cursos que hace con unas reuniones y resulta que graba esas reuniones y resulta además que luego las convierte, porque su grabadora Olympus graba en WMA y las quiere convertir luego a MP3. Bueno, pues con un iPad no la sirve para hacer este mínimo trabajo creativo que es lo que hace ella. Y entonces tiene que irse al Mac directamente para hacer aunque sea solo eso y hace un uso intensivo de Word, eso es verdad. Entonces es mucho más incómodo trabajar con un iPad Word que trabajar en un ordenador Mac. Y luego por otra parte, ella odia la nube, está convencida que la nube es el mal y entonces claro, el iPad funciona con la nube. No hay otra forma, vamos, no vamos a empezar a meter los archivos yéndonos a iTunes, a la pestaña del iPad de aplicaciones, porque esto es antediluviano, ¿no? Entonces, para personas mayores, un iPad Air 2, sí. Pero si tienes ya una mínima inquietud creativa o un mínimo uso de Office intensivo o medio intensivo, ya yo no recomiendo tanto un iPad, recomiendo un ordenador, un Mac o un PC, lo que sea, ¿no? Y luego, eso sí, el iPad para lo que viene muy bien es para como complemento en determinadas profesiones. Hay aplicaciones muy específicas para iPad, ya sea para profesores, para diseñadores, arquitectos, en los que el iPad viene muy bien. Pero se convierte en un complemento, en un equipo secundario.
Es sin duda, que es lo que es mi iPad, vamos, básicamente.
Sí, entonces yo lo veo de esta manera. Y desde luego lo del amigo Tim Cook de quién va a querer un ordenador teniendo un iPad Pro, pues Tim.
Madre mía.
No cuela.
Madre mía, ya ahora llegaremos al iPad Pro porque tela.
Bueno, y dicho esto, pensando ya en comprar un ordenador, ¿un ordenador de escritorio o uno portátil? Y este debate creo que lleva 15 años ya en la red.
Es cierto, pero yo aquí sí que es que no tengo la más mínima duda, y más si estamos hablando de un Mac. Yo, portátil, o sea, vivimos en un mundo interconectado, en un mundo muy rápido en el que nos estamos moviendo constantemente de un sitio a otro. La gente antes se compraba una casa y vivía 30 años en la misma casa, hoy en día no sabes cuándo te vas a mudar. Digamos que estás todo el rato moviendo tu ordenador y sin duda la ventaja que tiene un portátil es que cuando puedes llegar a casa lo puedes conectar si quieres a un monitor externo y además tienes dos pantallas y vamos, no tengo la más mínima duda. Yo he hecho toda la carrera con un portátil, mis compañeros se extrañaban de que fuera mi único ordenador, no se podían creer que en casa no tuviera un ordenador de sobremesa y sigo encantado con él y vamos, es que no tengo duda. Y digo esto porque los iMac, por ejemplo, todos sabemos que los productos de Apple de sobremesa no son ni mucho menos los más potentes. Entonces, alguien que quiera, por ejemplo, estoy hablando ya digo de un nicho que es aquel profesional que necesita lo que es potencia bruta de ordenador, de cara a llegar a casa es cierto que pierdes la oportunidad de utilizar Mac OS X, pero para gastarme el dinero en un ordenador que lo voy a tener quieto, prefiero que sea muy grande, enorme, pero lo más potente posible y conectarlo a un monitor que hoy en día los monitores rivalizan en calidad con las pantallas de Apple. Y vamos, no lo tengo claro, un portátil.
Yo creo que esta decisión también la tomé hace años a raíz, precisamente voy a volver a citarles del podcast Magníacos, difunto podcast Magníacos, que siempre estará en nuestros corazones, y de Puro Mac, el otro podcast de referencia de Apple en español, que siempre han defendido el tema del portátil con monitor externo. ¿Por qué? Porque tienes las dos cosas. Desde que Apple implementó el que tú puedas tener tu portátil cerrado en un soporte encima de la mesa, conectado a un monitor externo, y ahí tienes un ordenador de sobremesa con un teclado externo y un ratón, un trackpad externo, y luego en un momento dado dices, me voy a clase o me voy a trabajar, desconecto y me llevo el portátil, y es mi único ordenador, pero me sirve para los dos usos, Vamos, yo soy también un converso a esta fe ciega del monitor externo desde hace tiempo. ¿En qué ocasiones yo justificaría un iMac? Bueno, pues vuelvo a nombrar a mi señora madre. Es decir, si quieres un ordenador que vas a amortizar 6 u 8 años, si tampoco tienes una movilidad excesiva, porque ya eres una persona de cierta edad, tampoco te vayas a llevar un ordenador por ahí de paseo continuamente, pues un iMac igual sí te sirve. Pero ten en cuenta que la pantalla fantástica del iMac, cuando tú cojas y sustituyas ese ordenador, la vas a tirar. Sin embargo, si tú tienes un monitor externo, tu monitor externo te puede durar perfectamente 15 años, 16, o los que, bueno, siempre que las conexiones lo permitan, o lo que esté estipulado, ¿no? Puedes cambiar de ordenador y, sin embargo, mantener ese monitor. Entonces, bueno, ahí yo creo que es una opción muy, muy personal de cada uno.
Yo además, la principal ventaja también que le veo al hecho de contar con un portátil, y es que a pesar de que sí, vivimos en un mundo conectado con la nube y demás, hay muchas cosas que realmente no tienes en la nube, subido a un Dropbox, a un Mega o algo parecido. Entonces tú te aseguras que teniendo un portátil, lo lleves donde lo lleves, tienes todos tus archivos. O sea, a no ser que los hayas puesto en un disco duro que te hayas olvidado en casa, estás muy seguro de que todo en lo que has estado trabajando está ahí, con lo cual no te va a pasar lo típico de que se te ha olvidado cualquier cosa, y yo voy muy tranquilo allá donde voy, que tengo todo mi trabajo encima y es lo que me tranquiliza, y yo creo que es un plus también.
Bueno, pues hasta hace yo creo que un par de años había un ordenador de escritorio del que yo ya me he confesado aquí como fan indiscutible, que era el Mac Mini. Tú te comprabas un Mac Mini, y ese Mac Mini del 2012, del 2013, que yo tengo un Mac Mini del 2012 con gráfica dedicada, es decir, un modelo en el que Apple sacó tarjeta gráfica no soldada a placa. Y que luego en el 13 ya no me acuerdo cómo fue, pero sé que seguía siendo un ordenador muy, muy potente. Bueno, pues monitor externo, Mac Mini, y a tirar millas. Luego le cambiabas el disco duro, le ampliabas la RAM y eso era fantástico. Pero claro, es que el Mac Mini en los últimos 2 años se lo han cargado miserablemente. Le han metido todo soldado a la placa, le han metido potencia más bien escasita. Y esta opción de Mac Mini con monitor externo, que yo no sé si es que no les apetecía mucho venderla o estaban viendo que se estaba canibalizando las ventas de la Mac, pues ahora mismo yo para mí no es una opción.
Yo además es que el Mac Mini tiene un problema, y el Mac Mini se vendió y era la alternativa a esa gente que todavía no se había pasado a Mac, que no tenía el dinero para comprarse un MacBook Pro porque eran bastante caros, y recordemos que era el ordenador más barato de Apple en el momento. No recuerdo exactamente el precio, no sé si tú ahora mismo lo tienes.
Si querías un Mac Mini a tope de todo, 1.000 euros.
Claro, pero es que sí, la versión, digamos, más baja de precio era bastante accesible, teniendo en cuenta que estamos hablando de un ordenador que además no te ocupaba nada en la mesa.
Por 600 euros tenías un Mac Mini.
Eso es, la cuestión es que eran 600 euros, pero ahora mismo el precio del Mac Mini creo que se ha vuelto a disparar.
Pues mira, la primera configuración que vamos a dar hoy del podcast, Mac Mini con un Core i7. Yo creo que un Mac Mini no le debes de comprar con un Core i5. Pero bueno, tienes que saber que hay una diferencia de 300 euros entre un Core i5 y un Core i7. Más que nada por lo que digo, que ahora viene todo soldado y que es muy difícil de ampliar este Mac Mini, cuando antes era facilísimo y en OVC vendían hasta kits de ampliación que yo llegué a comprar para cambiar el disco duro, y bueno, aquello era fantástico. Pues nada, un Core i7, como digo, a 3 GHz, 16 GB de RAM. Si quieres 8 gigas, pero yo creo que las 8 gigas ya se empiezan a quedar un poquito ahí. Hay 240 euros de diferencia. Y un almacenamiento flash de 256 gigas. Yo no concibo cualquier otra cosa que no sea almacenamiento flash a día de hoy. O sea, el Fusion Drive este que se ha sacado de la manga Apple, que tiene, no sé si... es que no sé exactamente si tiene 120 megas de SSD o bueno, una auténtica guarrindongada que han hecho. Y lo del disco duro mecánico, ya, bueno, no estamos en el año 2000, por favor. Cómprate un ordenador con un Core i7 y luego ponerle un disco mecánico de estos que vende Apple del año de la polca, pues no. Disco seria lata de un terabit a 5.400, por Dios. A 5.400. Bueno, pues esta configuración en la cual cogemos un Core i7, 16 GB de RAM y el almacenamiento flash de 256, que es el más pequeño que ofrecen, 1.579 euros.
Claro. Es que, ya digo, es que por ese precio, vamos, nos estamos yendo a, ya digo, a una categoría de producto, pues que prácticamente es un portátil, porque te puedes comprar un MacBook Pro de 13 pulgadas por ese precio, Y aunque no sea tan potente, es que es un portátil. Tiene su propia pantalla, te ahorras comprar un monitor, tiene la movilidad. Y entonces ese Mac Mini se ha quedado en un producto que realmente a día de hoy, porque sí, sigue habiendo una versión a 549 euros, pero estamos hablando, claro, unas especificaciones tan antiguas que se te va a quedar corto a los 2 años. Y yo, de hecho, tengo siempre, digamos, esa obsesión tanto por el tema de la portabilidad en el ordenador, que mi madre se compró un Mac Mini y yo ese Mac Mini llegué a usarlo llevándolo a la universidad, porque en la universidad teníamos que hacer presentaciones de nuestros proyectos. Y todo el mundo utilizaba PowerPoint. Como yo, por supuesto, no toco ese programa y no lo soporto, yo me tenía que llevar mi Mac Mini en una bolsa con el teclado, con el ratón y demás, conectarlo al proyector de allí y hacer mis presentaciones. Pero claro, oye, la gente alucinaba porque era un ordenador de sobremesa que yo podía llegar a llevar en una mochila. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, aún así, era medio portátil.
Sí, sí, yo de hecho al principio aquí mi pareja tenía un Mac Mini y se lo llevaba a su casa cuando se iba de vacaciones, o sea que...
De hecho me molestaba más acarrear el teclado y el ratón que el propio ordenador, ¿eh? O sea, era bastante más incómodo el otro.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, pues eliminada la opción del Mac Mini, ojo, yo siempre recomiendo el mercado de segunda mano. Y sobre todo si podéis conseguir un Mac Mini 2012 o 2013, ahí hay una opción también. No queréis gastaros mucho dinero, pues un Mac Mini 2012 o 2013 igual lo encontráis por 500 euros o 400 y mira, es una compra recomendable. Bueno, pues eliminado el Mac Mini, vamos ahora a irnos a la opción iMac. Imagínate que la persona que nos está escuchando ahora mismo dice, mira, yo quiero un iMac porque es que son preciosos, son tan finitos, quedan tan bien. Y yo, pues verdaderamente tampoco tengo tantas necesidades de movilidad. Yo no me voy a llevar esto al trabajo, no me lo voy a llevar a casa de la suegra ni nada. Quiero un iMac. Bueno, pues ¿qué iMac?
Pues yo aquí ya digo, yo es por recomendar uno porque es que sinceramente el iMac no es un producto que a mí me entusiasme. Tengo gente que le encanta. Pero ya, como he comentado antes, puesto sea que tu ordenador no sea portátil y lo vayas a tener en casa, yo creo que aquí no vamos a coincidir, pero yo me voy al de las 27 pulgadas, que sea lo más potente que pueda ser, porque además tengo entendido que el de 27 pulgadas con 5K, digamos que el rendimiento no va muy bien porque el procesador y gráfica que lleva le cuesta un poco mover esos 5K, con lo cual cógetelo lo que más puedas de potencia. Y ya digo, para que vaya a estar quieto, pues al menos que tengas esa ventaja de tener el monitor lo más grande posible.
Bueno, yo aquí disiento contigo y yo tengo que recomendar la configuración del iMac que precisamente pues le he comprado a mi madre para estas Navidades. Bueno, le he comprado que se ha pagado ella, pero bueno, luego contaré por qué le he comprado yo. Y sería 21,5 pulgadas por el tema de no irnos mucho de precio. Y eso sí, las 4K. Yo creo que una pantalla de 4K para una persona ya que tiene la vista, bueno, pues un poco cansada y tal, yo es mi recomendación.
Sí, la verdad es que lo de la pantalla Retina fue algo que, bueno, cuando Steve Jobs la presentó en el iPhone 4, dijo esa frase de una vez que te acostumbras a una pantalla Retina no hay vuelta atrás, y la gente se reía un poco como en plan de, bueno, es una exageración evidentemente de marketing, pero ni mucho menos, ¿eh? O sea, una vez que has visto una pantalla Retina, yo de hecho tengo un monitor externo que me compré hace poco y además es uno de estos de relación de aspecto 21 novenos para poder editar vídeo bien y las películas se ven maravillosamente, pero es 1080p y te aseguro que cuando pongo aplicaciones de texto escrito ahí, se nota una diferencia que, vamos, vuelvo enseguida a mi pantalla principal del Mac porque no lo soporto verlo así.
Bueno, y para los que no les convence el iMac y no les convence el Mac Mini, está esta opción del Mac Pro, esta opción residual, que es un ordenador potentísimo, pero que claro, ¿cuánto lleva sin actualizarlo? ¿Un año y pico ya?
Sí. De hecho, hay una web que voy a intentar ahora buscar el nombre específico. Creo que es Mac Buyer's Guide, efectivamente. Buyersguide.com, macrumors.com. Sí. O sea, perdón, buyersguide.macrumors.com. Entonces, está genial porque digamos que te muestra todo el catálogo de productos de Apple y te dice si debes comprar ahora o no en relación a el ciclo de renovación que suelen tener y cuánto tiempo hace que no se renuevan. Y entonces, si nos vamos a la gama de Macs, vemos que efectivamente los MacBook Pro te pone directamente no los compres porque, vamos, están al caer con los nuevos procesadores Skylake de Intel. Y bueno, pues ahí está. Pero vamos, una página que está muy bien para que no, digamos, te gastes 2.000 euros en un portátil y te lo renueven a los 2 meses.
Que es lo que nos suele pasar muchas veces a los compradores y usuarios de Apple. Bueno, pues tema portátiles. Tenemos 3 líneas, no sabemos cuál se va a quedar al final. Tenemos ese MacBook precioso en diseño que bueno, yo me cuesta creer que su rendimiento sea espectacular, pero por ejemplo en Proyecto Macintosh, en el podcast de Milcar, comenta su nuevo copresentador, que es un propietario de un nuevo MacBook, que el rendimiento es fantástico, que no tiene nada que envidiar. Yo no tengo por qué dudar de él, desde luego, pero sí que me cuesta acabar de creérmelo ahí, porque yo tuve el primer MacBook Air y aquello no tiraba todo lo que tenía que tirar. Pero bueno, supongamos que sí, que le creemos y que es estupendo. Tenemos el MacBook Air actual, que es un ordenador que en diseño está un poco anticuado, pero que, bueno, ahí es más barato y en teoría más potente que el MacBook. Y luego tenemos la gama MacBook Pro con los ordenadores más profesionales, los portátiles de 13 pulgadas y de 15 pulgadas. ¿Con cuál te quedas tú, Alberto?
Pues a ver, yo voy a hacer una recomendación que si me lo hubieses preguntado hace unos meses, pues probablemente no me creería que estuviera diciendo esto. Pero claro, es que si estamos hablando de que estos son una, digamos, una carta a los Reyes Magos para estas Navidades, es que si nos vamos a esta web, tenemos claro que los MacBook Pro se van a renovar dentro de nada, que el MacBook Air incluso ya pone atención, está a punto de renovarse. Y yo sinceramente, aunque me vuelvo a dividir, para el gran público yo recomiendo el MacBook, porque es cierto que es como ese MacBook Air que esa potencia que pierde, porque bueno, esta persona que comentas que dice que el rendimiento es fantástico, yo no sé si igual es que viene de un ordenador con disco duro normal, y claro, el salto a SSD es una pasada, y además la velocidad de este MacBook es muy buena.
¿Sabes lo que pasa? Que esto va por barrios, o sea, ¿qué uso intensivo haces de Photoshop? ¿Qué uso intensivo? Él ha probado AutoCAD, por lo que comenta, y un plano complejo y se movía con soltura. No lo sé, no puedo poner en sus palabras en tela de juicio porque, vamos, confío en Emilcar y en sus podcasts 100% y estoy convencido de que lo tienen trasteado por arriba y por abajo. Pero claro, las especificaciones no son tan altas como las del MacBook Air de 13 pulgadas, por ejemplo.
A ver, yo por supuesto lo respeto y hasta que no lo pruebe con ese tipo de aplicaciones que yo suelo usar a diario, pues no puedo hacer una opinión igual de, digamos, con tanto criterio. Pero vamos, yo tengo un MacBook Pro, es cierto que es del 2012, pero tiene doble gráfica, una integrada y una dedicada, y te aseguro que con el 3D Max sufre en bastantes momentos. Entonces, si los benchmark dicen que el MacBook es menos potente que el MacBook Air, y este ya para edición de vídeo es bastante limitado, me cuesta mucho pensar que realmente va tan bien. Yo creo que ya digo que esa velocidad y potencia que nota es en la velocidad del disco SSD, que es una maravilla, y que es lo que ha hecho que mi ordenador, a pesar de tener 3 años, vaya incluso más rápido que cuando lo compré, porque las actualizaciones de Mac OS X así lo han permitido. Entonces yo creo que ahí debe estar el asunto.
Claro, quizás nos seguimos centrando en procesador, cuando verdaderamente ahora la RAM y verdaderamente ahora lo que dices tú, el disco, que cada vez los discos SSD van más rápido y están mucho más optimizados, son la clave del asunto en el rendimiento. Uh-huh.
Sí, sí, es que completamente, o sea, cualquier persona que venga de un ordenador normal de los antiguos y pruebe un disco, o sea, un ordenador con discos SSD, va a notar una velocidad, o sea, el que tu ordenador se encienda en 8 segundos, que una aplicación tarde 2 segundos o un segundo y medio en abrirse y cosas así, y sobre todo que eso, que a lo largo de los años no se vaya, no tengas que refragmentar el disco duro porque cada vez vaya más lento y demás, no, siempre va perfecto. Y ya digo, yo ayer estuve trasteando con un nuevo MacBook en una tienda y es que es una pasada. O sea, yo entiendo que para mí no es el ordenador porque no me serviría para la mitad de las cosas que hago a diario, pero para aquella gente que, como digo, vaya a hacer ofimática, vaya a navegar la web, quiera ver fotos, esa pantalla retina, que es superior a la del MacBook Air, vamos, esa velocidad y sobre todo el diseño, que es que no pesa nada, que es que pesa como un iPad. Entonces es mi recomendación para estas Navidades, teniendo en cuenta que el resto de gama se va a renovar dentro de poco.
Bueno, pues yo hay una cosa que tengo clara y es que a mí lo que no me molestaría en absoluto es el único puerto del MacBook. Creo que cuando se presentó el MacBook la gente puso el grito en el cielo con lo del único puerto USB-C, y si nos ponemos serios y nos hacemos una especie de examen de conciencia, verdaderamente, ¿qué puertos usamos luego finalmente? Yo tengo 3 adaptadores para el MacBook Pro, uno para Firewire 800, porque tengo muchos discos duros Firewire 800, otro para Ethernet y otro me parece que es para VGA, para conectarlo a un cañón, una cosa así. No los uso nunca, los llevo en el maletín siempre y no sé si los habré usado una o dos veces en los 2 años que llevo con este ordenador.
Nada, esto es el mismo caso que cuando se presentó el MacBook Air y quitaron el lector de discos, que la gente se llevó las manos a la cabeza, y yo en su momento lo dije, yo, oye, perdona, es que yo solo uso el lector de discos muy de vez en cuando ya y para grabarme discos de música para el coche, nadie usa un lector de discos. Entonces, era el paso a seguir y se ha demostrado. Entonces, yo sí que me llevé un poco las manos a la cabeza con lo de quitar el USB, pero claro, porque lo estoy mirando desde una perspectiva que no es la buena, y es que Ah, yo uso el lector USB para conectar mis discos duros externos cuando estoy editando vídeo. Pero es que si voy a editar vídeo, no me voy a comprar este ordenador. Entonces, este ordenador, al público al que va, no necesita un pendrive para nada, teniendo hoy en día Dropbox, Mega y estos servicios que he comentado antes. O sea, que me parece un acierto.
Bueno, yo iba a recomendar el MacBook Air de 13 pulgadas porque me parece más potente y más barato, pero es verdad que el diseño está por discontinuarse si no se discontinúa la línea entera de MacBook Air, que está por ver. Entonces, no sé, casi que me has convencido, Alberto, entre Max Satine, que es el copresentador de Emilcar en Proyecto Macintosh, y si estáis dudando, es imprescindible que escuchéis el último programa de Proyecto Macintosh, y lo que me estás contando, pues desde luego que en diseño a todos nos tiene conquistados este nuevo MacBook.
Y no solo eso, además es que es lo que te comento. ¿Quién va a usar realmente un MacBook Air o un MacBook? Pues estas periodistas, gente de oficina que vaya a redactar mucho. Yo, por ejemplo, pienso mucho en esas presentaciones de Apple en las que vemos a todo el público con su MacBook Air tecleando, poniendo noticias enseguida. ¿Y cuál es la diferencia? Que el MacBook Air no tiene pantalla Retina.
Sí.
Con lo cual, para no dejarte la vista en todos esos montones de texto que vas a tener que con los que lidiar, digamos, en tu día a día, vete sin duda a un nuevo MacBook que vamos, yo creo que por batería, por pantalla, por diseño y demás, lo superan todo.
Bueno, pues esto se le llama cambiar de opinión sobre la marcha, en mi caso al menos. Bueno,
rectificar es de sabios.
Pues estamos hablando de un público que son estudiantes, que estamos hablando de, no sé, cualquier padre de familia, cualquier persona normal que no haga un uso intensivo de creación de contenidos, por ejemplo. Pero para los profesionales, para gente que necesita más exigencia, bueno, nosotros que editamos vídeo o que hacemos un uso más intensivo de programas de diseño, etcétera, está claro que un Pro.
Sin duda. O sea, yo, como digo, es el ordenador que tengo y yo porque no me lo podía permitir en su momento, pero además también fue porque encontré una oferta que, vamos, que me ahorré como 800 euros en el ordenador, pero me arrepiento en cierto sentido de no haberme ido al tope de gama que había en su momento. Pero ya digo, si te lo puedes permitir y eres profesional, y si eres profesional y te dedicas a ganarte la vida con este tipo de aplicaciones, yo creo que te lo puedes permitir. MacBook Pro, tope de gama, gástate todo lo que puedas para que te dure, ya digo, 4 o 5 años bien. Y pues ya digo, con el máximo de RAM, con el máximo. O sea, el problema es que además tiene que cuando yo me compré el MacBook Pro. Digamos que tú podías comprarte el MacBook Pro, se diferenciaba el de 15 pulgadas con el de 13 porque tenía precisamente dos gráficas, una integrada y otra dedicada. Sin embargo, eso lo cambiaron hace unos años, no sé por qué, y la única forma de hacerte con un MacBook Pro hoy en día que tenga esa gráfica dedicada, que ahora es de ATI en vez de NVIDIA, es yéndote al tope de gama. Con lo cual, es que sinceramente, para comprarte un MacBook Pro de 15 pulgadas con una sola gráfica, olvídate. Entonces yo es el que recomiendo.
Bueno, pues sí, el MacBook Pro y sobre todo, pues 15 pulgadas, yo creo que mejor que 13, ¿no?
Es que para editar vídeo, ya digo, yo me he tenido que comprar un monitor ultra wide, ya digo, de super apaisado para poder, por ejemplo, esa línea de tiempo que tenemos en Premiere Pro o en Final Cut, verla casi de un plumazo. Como te compres uno de 13 pulgadas, vas a estar. Es lo que llamamos, ¿no? Los profesionales al final lo que queremos es que nuestras horas se inviertan de la mejor forma posible y con una pantalla así vas a ser muy poco efectivo.
Bueno, pues ya tenemos nuestro ordenador comprado, ya sea al final un Mac o un PC, y si es un Mac, pues yo creo que de sobremesa, pues un iMac, y si es un portátil, pues ya hemos dicho MacBook o MacBook Pro, a ser posible a tope de gama cualquiera de los dos. Pero bueno, resulta que tenemos muchos parientes que nos quieren regalar cosas estas Navidades, o nos ha tocado la lotería el día de Navidad o lo que sea, o tenemos esa devolución de la paga extra si somos funcionarios, o vaya usted a saber qué, y decimos, ¿y qué accesorios más me pueden regalar para mi nuevo ordenador? ¿Con qué puedo complementar esta fantástica compra? Bueno, pues vamos a recomendar una serie de accesorios, venga.
Pues a ver, yo la verdad es que lo directamente para recomendar lo que pensaba es, bueno, pues cuáles son los accesorios que tengo yo, ¿no? Porque si los tengo será por algo. Yo, sinceramente, al que más partido le he sacado es al cable que es Mini Display DisPort hacia VGA para precisamente esas presentaciones, ¿no? Que yo hacía en clases o cuando vas a una empresa, porque al final la gente lo que suele tener es un proyector de toda la vida con VGA, entonces aunque el Mac tiene salida por HDMI y demás, o incluso puedes hacer AirPlay si tienes un Apple TV, pero ¿quién tiene un Apple TV en la empresa hoy en día? Entonces va a ser muy útil, ya digo, a la hora de hacer presentaciones o enseñarle a los clientes cosas en sus proyectores, y yo creo que es indispensable. Luego ya, por ejemplo, una opción muy válida, se venden hoy en día unas tarjetas SD. Yo en concreto no lo he comprado porque también grabo mucho vídeo y al final estoy usando ese puerto de SD muy a menudo, pero se venden hoy en día unas tarjetas SD que tú la conectas a ese puerto y creo que puedes hasta duplicar tu espacio de disco duro y además van muy rápida y bueno, pues esa carencia que tiene el MacBook Pro de espacio, pues la puedes solventar así. Y una recomendación que aunque yo nunca lo he llegado a necesitar, pues por ejemplo un adaptador de Thunderbolt a Ethernet para aprovechar la máxima capacidad de tu conexión a Internet. Luego, si te lo puedes permitir, AppleCare, yo lo tuve porque ya digo por esta oferta que conseguí y la verdad es que el ordenador lo he tenido que llevar 4 veces a arreglar, me lo han cambiado prácticamente nuevo, la pantalla, la batería, la tapa de atrás y hasta la placa base, y cuando vas allí y dices que tienes AppleCare te tratan de otra forma, ¿eh? Y al final compensa, pues es que es una pasta. Y ya por último,
¿cuánto está el AppleCare ahora? ¿200 euros? ¿250? ¿Una cosa así?
Yo creo que está entre 300 o por ahí, ¿eh? Dependiendo de... No, es una pasada, o sea, es una bestialidad, pensando en el dinero que te estás gastando. Lo mismo, yo no pensé que lo fuera a comprar, pero es que me vino con el ordenador, entonces, y ya como detalle friki, que como soy un poco, pues algo que yo sí que tengo puesto en el ordenador, que es una tontería, que bueno, yo le compré una pegatina en concreto de Super Mario Bros, y bueno, pues de estas que se adaptan a esa manzana que tiene Apple detrás, luminosa, que se pueden ver muchísimas por internet, algunas que son muy graciosas, y bueno, pues como un regalo muy sencillo y que hace distinto a tu ordenador, está bien. Pero vamos, por supuesto no le da nuevas características.
Del tema de AppleCare, yo sí quería puntualizar una cosa, y es que creo que tienes durante el primer año entero, desde que compras el ordenador, de plazo para contratar a AppleCare. Es decir, en lo que no se te pase el primer año de garantía, tú puedes comprar ese AppleCare. Un día antes de que pase la garantía, puedes incluso comprarlo y ampliarla, no sé si es por un año o 2 años más. Creo que es por 2 años más. Con lo cual, si te has gastado un pastizal en tu ordenador y ahora mismo pues dices, pues mira, estos 300 euros, como que no. Siempre puedes dejar pasar hasta un año y justo antes de que cumpla ese año, gastarte estos 200 o 300 euros a mayores y adquirir ese AppleCare con posterioridad.
Yo he de reconocer que a mí los seguros no me gustan. No me gustan ni los seguros del coche, ni de la casa y demás, porque evidentemente están hechos para ganar dinero. Entonces, al final estamos pagando una millonada al año y realmente, pues, ¿cuántas veces tiras de él? Ahora, pasa lo de siempre. Si tienes un accidente de coche, al final, no tener seguro, pues te pasa factura. Entonces, con AppleCare, ¿qué es lo que ganas? Como tú dices, realmente es un año extra, porque en España, por ley, en Europa, son 2 años de garantía lo que tienes, pero Apple, la verdad es que juega mucho al escondite con eso. Pero lo que ganas es eso, es una atención privilegiada y ya digo, en mi caso me ha salido completamente beneficioso porque, vamos, cada vez que me pasaban las facturas, aunque salían a 0 euros, me ponían cuál era el presupuesto, lo que me habría costado y yo creo que era el mismo de lo que me había costado el ordenador, entre el cambio de la pantalla, las baterías y todo lo demás. Pero bueno.
Yo la verdad es que como tengo un pasado oscuro de consumista compulsivo en mis tiempos alicantinos donde cambiaba de ordenador, si no cada 6 meses, sí cada año, y madre, me pulía mía la nómina en estas cosas, se ve que estaba muy solo y muy entristecido y me dedicaba a esto, pues yo siempre compraba AppleCare y siempre vendía los ordenadores por eBay con el AppleCare intacto. Y claro, cuando me entró la cordura con la madurez y ya vi que bueno, que se acabó ya lo de cambiar de ordenador y dejar que las cosas tengan sus 3, 4 años, 5 de vida, porque es cuando más mejor las sacas partido, pues es cuando precisamente he dejado de comprar AppleCare. O sea que voy al revés. En mi estupidez absoluta voy al revés. Cuando no tenía que comprar el AppleCare porque los ordenadores me duraban 6 meses o un año, lo compraba. Y ahora que los ordenadores me duran, pues eso, 3, 4, 5 años, pues no lo compro, ¿no? Pero yo creo que sí que es muy recomendable el tema del AppleCare si quieres que tu ordenador pues te dure eso mínimo 3 años. Yo lo que voy a recomendar como accesorios son, al hilo del tema de usar el portátil con un monitor externo, hay unos fantásticos soportes para el portátil, para tenerlo así de canto en la mesa conectado al monitor, que son de la compañía 12 South, en concreto el 12 South Book Arc. Son muy chulos, son un pelín caros, claro, ahora tendría que decir el precio y no me sé el precio.
Bueno, lo voy mirando mientras y tú sigues haciendo las recomendaciones.
Míralo en Amazon. A ver, es que estoy por decir 30 euros, pero creo que no. O sea que paso de meter la pata. Sí que para el portátil hay unas fundas de neopreno estupendas que protegen un montón al portátil, que son muy chulas, que son de Incase. Yo creo que esto tendríamos que poner unos enlaces en los temas luego en las notas del podcast.
Sí, sin duda.
Y luego, claro, si vas a usar este portátil con un monitor externo, pues un trackpad y un teclado externo de Apple. Si habéis escuchado el podcast 2 de Esto con Dios no pasa, pues ya sabéis mi experiencia con ambos. Y yo el teclado estoy, bueno, bastante contento. El trackpad sigo teniendo mis más y mis menos con él. Pero bueno, seguro que también podéis encontrar trackpads de la versión anterior mucho más baratos. Y si queréis un ratón, pues ya sabéis que los ratones de Apple son lo peor, así que un ratón Bluetooth Logitech sería la recomendación para usar este portátil con monitor externo.
Están pues entre los 50-60 euros más o menos esos soportes que dices, o 35 incluso.
Es que yo me sonaba 35 el mío, pero bueno.
Sí, dependiendo de la oferta, ya digo, porque hay varios, dependiendo del modelo y demás, pero por lo que veo es un soporte para ponerlo en vertical, con lo cual tu ordenador queda cerrado,
sí,
¿verdad?
Sí, efectivamente, queda en este modo clamshell que llamaba, sí, Apple, en el cual el ordenador queda cerrado y tú conectas el alimentador del monitor externo. Claro, yo tengo un Apple Thunderbolt Display, no sé con otra marca cómo será el tema, supongo que muy parecido. Conectas el Thunderbolt y el alimentador al portátil, lo cierras, lo dejas en el soporte y nada, ya tienes ordenador fijo.
Aquí es un detalle que yo quiero criticar de Apple, que es algo que Windows sí permite. Yo hay veces que estoy en mi casa y por el tamaño que tiene mi monitor externo, pues de repente solo necesito usar ese. Entonces quiero ponérmelo delante, completamente, digamos, paralelo, uh-huh, a mis ojos. Pero en ese momento no necesito que mi Mac esté iluminado. Y esa potencia que está gastando el ordenador en utilizar esa pantalla, además pantalla retina, quiero que no la esté utilizando. Y no hay forma de decirle que esa pantalla se apague, porque claro, yo ahora mismo no tengo teclado externo y necesito usar el del Mac. Entonces la única forma de que no usar esa potencia es cerrar el Mac, pero entonces me quedo sin teclado. Yeah. Sin embargo, Windows sí que permite decirle esta pantalla fuera y utiliza solo la externa. Sí, sí. Y es un detalle ahí que Apple me gustaría que mejorara.
Bueno, pues sí, desde luego. ¿Y dónde comprar el Mac? ¿Dónde compras tu Mac?
Pues a ver, yo sinceramente lo que he puesto es donde te sea más barato, porque la ventaja que tiene es que, ya digo que yo lo encontré de una oferta muy extraña, fue precisamente por segunda mano, aunque el ordenador estaba sin abrir, era alguien que se lo había regalado a la empresa pero no lo quería, cosas así, y al final lo que importa es que sea un producto de Apple. Y como tiene más o menos la fecha de fabricación, te van a atender exactamente igual. A mí nunca me han pedido ninguna factura. Ya digo que es cierto que tenía un Apple Care, pero Apple responde muy bien. Da igual que te compres tu ordenador en Estados Unidos, que aquí te van a atender genial. Con lo cual, donde encuentres la mejor oferta. O sea, da igual que lo compres en MediaMark, porque al final, si vas a la tienda Apple, te van a atender igual de bien. Y yo creo que al final, cuanto más puedas ahorrar, mejor.
Yo, sin embargo, sí que he tenido experiencia de conocidos que han ido al Corte Inglés y les han encasquetado el MacBook de la generación anterior, con dos formas ovoidales, vamos.
Hombre, claro, estamos hablando de que vas un poco sabiendo lo que vas a comprar. Claro, si vas con esta recomendación de que estamos dando, de qué modelo, de qué año, con estas características, pues sí, es cierto que tiendas como el Corte Inglés o MediaMarkt te intentan colar ese producto que quieren quitarse de stock y te lo venden como, sí, es el Apple TV, pero no te hablan de que ha salido ya el nuevo, por ejemplo.
Yo, mi recomendación de compra siempre va a ser donde compro siempre mis ordenadores desde hace 15 años, que es el Apple Store Online de Educación. Es verdad que no todos sois profesores o alumnos, etcétera, pero digo lo mismo que decía con la suscripción de Creative Cloud de Adobe. Seguro que tenéis un sobrino, un cuñado, un primo que sí que está en el sistema educativo y que os, sí, puede hacer el favor de comprarlo. Yo no sé ahora qué nivel de prueba exige Apple. Claro, yo en el 2002, que fue cuando me pidieron la prueba de que yo era profesor, pues no sé si tuve que mandar una nómina o un justificante del director de mi centro, una cosa así. Claro, ya no me ha vuelto a pedir nunca más nada, porque supongo que figuro como cliente de educación en los ordenadores de Apple y tal. Pero el Apple Store de Educación, el online, por lo menos, supongo que las tiendas físicas también te hacen el mismo descuento, pues es un descuento que va desde el 5% al 8%, incluso al 10%, a veces en universidades, y se traduce en pasta. O sea, a mi madre yo creo que le he ahorrado 150 euros comprándole yo el ordenador, y ya es dinero.
Sí, mira, yo de hecho el otro día, aunque no era con un Mac, pero justo cuando compramos el otro día el Surface Pro, intenté comprarlo a través del servicio Microsoft de Estudiantes, y el ahorro era del 10% y lo único que te piden es una dirección de correo electrónico de la universidad. Pero claro, como yo ya terminé la universidad, ya habían dado de baja ese correo y no funcionaba. Pero en principio era la única prueba que me pedían.
Pues luego está claro, las Apple Store físicas, supongo que ahí en Madrid tenéis varias, tenéis la de Puerta del Sol incluso, en Xanadu había otra también.
Sí, de hecho fue la primera en Madrid y yo fui a la apertura con estas largas colas en las que Starbucks reparte café y bollos y estuvo muy divertido, la verdad.
Bueno, aquí tenemos la suerte en Valladolid de ser de las 6 o 7 ciudades de España donde tenemos Apple Store, en el centro comercial de Río Shopping, ahí en Arroyo, al lado de Valladolid. Y bueno, es muy útil porque para el tema reparaciones, yo cuando he ido, me ha tocado gente como muy seria, casi más de mi edad o de la tuya, ya treintañeros, y el trato ha sido fenomenal, la reparación súper rápida, bueno, todo un lujo y un privilegio, ¿no?
Hay otra en Majadahonda, por cierto, que no sé si lo has comentado, no. En el Gran Plaza 2, y luego que no sé si he dicho que la de Xanadu fue la primera de España o la primera de Madrid, fue la primera de Madrid, porque la primera de España fue la de La Maquinista, de Barcelona, unos días antes.
Bueno, pues lo mismo que hablo de lo bueno que es el servicio de reparación en un Apple Store, el servicio de compras a mí se me hace insoportable, y de verdad, es que no quiero hablar más de los chicos que trabajan ahí porque son súper simpáticos y tal, pero a veces se pasan de colegueo. O sea, yo llegaba a ver a un chaval que supongo que tenía 18 o 19 años, que empezaba la universidad, que se estaba comprando un MacBook Pro, y todos haciéndole corro, dándole palmas, diciéndole, ¡eh, tío, eres el que te vas a comprar el pedazo MacBook Pro! El chico avergonzado, rojo como un tomate, no sabía dónde mirar. Yo digo, a ver, si este es el tipo de ventas americano que estamos acostumbrados a ver en los vídeos de Apple y tal, pero verdaderamente funciona aquí en España, verdaderamente, no sé. Yo, el chaval estaba un poco como avergonzado y yo, a veces que he tratado con ellos, con la gente que está en ventas, ya te digo, son los chavales majísimos, pero es que me tratan como si fuera su colega de toda la vida, en plan, hola tíos, me llamo Miguel, no sé qué. No sé.
Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas importantes. La primera, que como tú dices, eso es la típica actitud de venta americana, que eso, por ejemplo, también cuando llegó Fridays a España, me acuerdo que la primera vez que fuimos nos sorprendió mucho que el camarero se sentaba de repente en una de las sillas de la mesa y decía, bueno, venga, ¿qué vais a cenar?, ¿no? Entonces, a mí, pues bueno, pues me llamó la atención y me pareció gracioso, pero a mi madre, por ejemplo, pues bueno, pues no le sentó tan bien. Entonces, yo creo que hay que diferenciar, uno, que no estamos en el mismo país, que en América eso se lleva mucho, y sobre todo que yo creo que el vendedor debe intentar en esos primeros segundos de contacto saber de qué pie coge al cliente y saber cómo, si puede utilizar esas técnicas o no. Porque hay gente a la que, por supuesto, le va a agradecer que le trates así, pero otros que prefieren mantener esa distancia porque, oye, pues son así y es una decisión respetable, y hay que saber un poco controlarse si el cliente no lo va a aceptar, no lo va a agradecer, vamos.
Yo pienso que igual es que soy yo, que me estoy haciendo mayor y estas cosas ya no me hacen tanta gracia, porque luego yo siempre los iPhones sí que les compro en Apple Store física y en Río Shopping, y las chicas que me atienden son encantadoras y enseguida un poco yo creo que se dan cuenta de que yo soy perro viejo en esto del tema del Mac y procuran no marearme mucho, o sea, directamente me hacen las sugerencias justas y bueno, yo lo agradezco de verdad, pero bueno.
Bueno, esto es un poco lo mismo que te pasa pues cuando vas a una tienda a comprarte algo y, bueno, pues si te empiezan a soltar una serie de rollos del producto que te vas a comprar y tú, pues bueno, para tus adentros piensas, a ver, si más o menos de tecnología yo controlo, no soy el típico que viene a comprar y no tiene ni idea, entonces toda esta parafernalia me sobra un poco, pero bueno, es un poco lo mismo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y qué configuración? Vamos a decir primero qué ordenadores tenemos.
Sí, a ver, pues yo ya lo he dicho, yo en el fondo pues me gustaría poder cambiar de ordenador, aunque ahora mismo no lo necesito mucho, ya digo que solo he hecho en falta un poco más de potencia gráfica en determinados momentos, pero yo, pues bueno, me compré mi Mac en el 2012, a mediados, finales de 2012, por septiembre creo que fue. Tengo un MacBook Pro Retina de 15 pulgadas, 8 GB de RAM, 256 gigas de disco SSD. Y luego tiene dos gráficas, una Intel HD 4000, que es la integrada, y la otra es la NVIDIA GeForce GT 650M, que es la dedicada. Y ya digo, para todo lo que son ofimática, le sobra. Para edición de vídeo, genial. Y luego ya para temas de, por ejemplo, edición de videojuegos en 3D, pues oye, responde, yo podía hacer todas mis prácticas sin problemas. Pero claro, pues cuando ya quieres, por ejemplo, renderizar cosas muy serias, pues notas que otros ordenadores de igual de tus amigos que tienen un sobremesa de 3.000 euros, pues bueno, pues le supera. Pero yo sigo contento, me funciona incluso, como digo, ya más rápido que cuando lo compré y bueno, pues estoy muy contento con él.
Bueno, ¿y qué recomendación, qué configuración recomiendas? Así, una configuración final de ordenador.
Pues ya digo, un poco al final de los dos que más o menos he hablado hoy, que ha sido pues de este MacBook Pro tope de gama, ¿no? Y de ese nuevo MacBook, digamos, un poco pelado, para digamos ir a lo más caro y a lo más barato ahora mismo. El MacBook Pro de 15 pulgadas tope de gama, estamos hablando que son 2,5 GHz de procesador, 512 GB de almacenamiento, un Core i5 de 4 núcleos. Esta es la versión un poco que te dan configurada básica, porque luego incluso puedes aumentar determinadas cosas, pero yo creo que esta está bastante bien. 16 GB de RAM, tiene dos gráficas, y que la nueva, como he dicho, es una AMD, en este caso la Radeon R9 M370X, con 2 GB de memoria dedicada, y poco más. Y batería, pues con 9 horas, o al menos up to 9 hours, ¿no? Como dicen, o sea, que lo máximo que vas a obtener son 9 horas en determinadas tareas. Y bueno, pues el nuevo trackpad Force Touch, y estamos hablando de 2.800 euros.
Pues sí, yo el ordenador que tengo, esto es muy, muy gracioso, porque si antes recomendaba el último programa de Proyecto Macintosh, bueno, pues salgo yo en él, como usuario, vamos, como oyente de este podcast, pues contando cuál fue mi primer Mac y mi MacBook actual, que no es otro que un MacBook Pro Retina de 15 pulgadas de 2013, con 16 GB de RAM, 512 GB de disco duro de estado sólido, una gráfica Intel Iris Pro y su gráfica dedicada, que es una NVIDIA GeForce GT750M. Yo, mis configuraciones recomendadas, voy a dar dos. La primera es, bueno, estos ruidos que estés escuchando, perdonad, es mi hermana llamándome compulsivamente para no sé qué, que tiene la habilidad de llamar siempre que estamos grabando, pero bueno.
Bueno, si es que al final estás grabando podcast todas las semanas, José Luis, es
últimamente
normal.
Sí, últimamente sí, entre la baja y el aislamiento, como no puedo casi salir a la calle ni hacer nada, y las fuerzas justas para hacer cualquier otra actividad, pues nada, grabar podcast aquí en casa. Y bueno, mi hermana, que es la voz que escucháis, por cierto, en las cuñas de los podcasts que hacemos. Bueno, pues dos configuraciones. Primero voy a dar el iMac, que al final he comprado a mi madre, para que veáis un poco lo que se ha comprado, que es un iMac de 21,5 pulgadas, 4K, pantalla Retina 4K. El procesador, yo le he cogido el Core i7 porque pretende que la dure 8 años, pero vosotros podéis coger el Core i5, la diferencia de velocidad es nimia. Es verdad que el Core i5 pues es menos potente que el Core i7, pero tiene 4 núcleos, 3,1 GHz, y el Core i7 son 3,3 GHz y también 4 núcleos. Ahí hay 240 euros de ahorro. Entonces, pues el Core i5 sí cogería las 16 GB de memoria RAM. Ahora mismo ya ampliar memoria es más complicadito en los Mac. Y el almacenamiento flash de 256 GB. Bueno, pues esta configuración son 2.200 euros. Recordad que os podéis ahorrar unos ciento y pico euros en si lo compráis por educación. Y voy a dar la configuración de un MacBook Pro, en este caso el de 15 pulgadas, que cogería una configuración de procesador Core i7 de 2,5, que es un poquito la intermedia, no es la más alta. Iría otra vez a los 512 de almacenamiento de memoria flash, aunque lo que ha contado Alberto de las tarjetas SD también es una buena opción. Y esto se va por los 2.800 euros, que es una pasada. Pero bueno, si queréis un ordenador potente que vaya cargadito y que os dure, pues eso, 4 o 5 años, pues esta sería la opción.
Yo ya digo que aquí lo importante es hacer que la gente no se olvide que si quieres un Mac portátil muy potente, ten en cuenta que la única forma de tener esa doble gráfica va a ser yéndote al tope de gama. Y luego, que se me ha olvidado antes decir, pues eso, el otro que había recomendado, que era el nuevo MacBook para este público más amplio que quiere ofimática y consumir contenidos, pero bueno, a una velocidad muy, muy, muy aceptable, pues ese nuevo MacBook está 256 GB de almacenamiento, por supuesto de estado sólido. Y luego, pues bueno, es un procesador Intel Core M de doble núcleo a 1,1 GHz y pone, bueno, Turbo Boost de hasta 2,4, 8 GB de memoria RAM y una gráfica integrada que es la HD Graphics 5300. Y estamos hablando de 1.500 euros. Entonces, es un ordenador pelado, pero bueno, que esa velocidad en el disco duro va a ser lo que cambie todo. Y claro, estamos hablando de que de 2.800 pasamos a 1.500 y para el 80% de los consumidores, vamos, de sobra.
Bueno, y vamos a pasar a nuestro equipo secundario, que es el iPad. ¿Para qué usas el iPad? ¿Para qué se usa el iPad, Alberto? Antes lo has comentado ya un poco, pero bueno.
Sí, yo a ver, yo es eso. Una vez que antes de tener portátil Mac, yo pensaba que en el iPad, pues eso, podías llegar a ser ese sustituto de tu ordenador que vende tanto Apple ahora. Pero una vez que me hice con un portátil, a poco que quiero hacer trabajo serio, me voy a él, porque además ya, los Mac son bastante portátiles, no pesan mucho para lo que ofrecen. Y al final, pues lo que me decanté fue por pedirme por Reyes el iPad que para mí es mi preferido, que es el iPad Mini. ¿Y para qué lo quería? Pues precisamente para leer, por ejemplo, consumir contenidos, como puede ser Netflix, como puede ser la web, jugar, que me parece muy cómodo sostenerlo en las manos y sobre todo los pulgares permiten llegar a botones, que con el iPad Air 2 no está tan bien pensado eso. Y ya digo, el poder leer por las noches o de vacaciones, sujetándolo con una mano sin tener que estar forzado a sostener todo ese peso de un iPad Air 2, que aunque no es mucho, es mucho más grande, y sobre todo que te recuerda más a un libro, ¿no? O sea, nunca hemos leído en pantallas tan grandes como la de los iPad, con lo cual es un poco raro. Y sobre todo que sí que te permite solucionar asuntos de trabajo muy concretos y sencillos, ¿no? Sobre todo siendo diseñador, pues hay determinadas aplicaciones en las que puedes hacer diagramas de una forma muy sencilla con un stylus y eso, y bueno, pues es el que tengo y mi preferido.
Bueno, pues yo el iPad lo veo sobre todo, bueno, salió para consumir contenidos, ¿no? Lo que pasa es que sacaron luego Pages, Numbers y Keynote. Hay como un intento de que fuera algo un poquito más. Sí que ha ido siendo un poquito más el iPad. Sirve para hacer ediciones rápidas y sencillas de documentos. Si tienes que hacer una hoja de cálculo larga, si tienes que hacer un trabajo en Word, por ejemplo, para entregarlo en clase, ahí te tienes que ir a un portátil, porque cansa mucho el hacer esa edición en Word, donde además muchas veces en ese Word de iPad no puedes ver la página completa o tienes que andar pegando saltos de un sitio a otro del documento y es más complicado. Y luego el iPad para lo que sí que sirve muy bien y yo creo que aparece en todos los comerciales para televisión de iPad que ha hecho Apple últimamente, bueno, en este del iPad Pro horrible que comentabas tú el otro día, ¿no? Pero en el resto sí que hace cosas muy específicas. Por ejemplo, si eres un profesor, tu cuaderno del profesor va a ser Aditio o Idoceo y vas a necesitar el iPad en el instituto como una herramienta de trabajo importantísima. Si eres arquitecto y te vas a la obra, te vas a llevar tu proyecto, tu trabajo de AutoCAD con sus detalles constructivos, con sus plantas, con sus alzados y te lo vas a llevar a la obra en tu iPad. Si eres diseñador, tal y como decías tú ahora, pues tienes Illustrator Draw o Photoshop Sketch, que son aplicaciones muy pequeñitas de Adobe para iPad, pero lo suficientemente potentes como para que tú hagas ese boceto, para que tú hagas esa primera aproximación a la idea de lo que quieres hacer y luego automáticamente a través de la nube lo vas a tener esperándote ya en Illustrator o en Photoshop en la versión de escritorio. Bueno, yo he llegado a hacer incluso un diseño para cuando he estado en la administración este último tiempo y he acabado trabajando de diseñador gráfico allí, pues he llegado a hacer incluso un diseño para un cartel de unas jornadas bueno, en mi iPhone 6 Plus con Illustrator Draw y con un stylus, vamos, con un Adonit, no existía el Pencil y bueno, el Pencil, yo espero que el Pencil de verdad lo acaben soportando tanto el iPhone como el iPad Air 2 y el iPad Mini, sería un puntazo la verdad, pero bueno, veremos a ver que si lo dejan solo para el Pro para potenciar sus ventas. Yo para mí el iPad Mini es el ideal para leer. El iPad Pro seguramente sea el ideal para dibujar y hacer bocetos y sketch y todo este tipo de diseño gráfico. Y sin embargo yo tengo un Air porque me permite hacer un poco todo. Es decir, no es tan bueno como el Mini para lo que comentaba Alberto, pero es mejor que el Pro. Y tienes lo suficientemente pantalla grande para poder dibujar en él, que igual en el Mini se quedaba un poco escaso. Entonces el punto medio, ya sea esté la virtud ahí o no, para mí es el iPad Air y por eso yo, bueno, pues tengo un iPad Air.
Yo quiero comentar dos cosas a raíz de todo lo que has dicho. Primero, que has hablado de estas aplicaciones de Adobe para permitir hacer esos bocetos previos. Yo en concreto, la que más me gusta es una que se llama Adobe Comp de
Fantástica,
CC, de Creative Cloud. Maravillosa. O
maravillosa,
sea, yo cuando vi eso
maravillosa.
es como
Es
magia.
la
O sea,
mejor.
te permite hacer bocetos de páginas web, de prototipos de aplicaciones que vais a hacer de una forma muy sencilla. Decides dónde colocar el texto, las ventanas, los iconos y demás. Y luego, cuando llegas al ordenador, directamente lo mandas a tu escritorio. De, pues eso, y lo en formato Illustrator, en formato Photoshop o lo que sea, y ahí ya terminas de hacer esa edición, pero digamos que ese trayecto de tren o de avión lo has aprovechado perfectamente si solo tenías tu iPad y me parece fantástica. Y lo último que has comentado en relación a que el Pencil llegue a otros dispositivos, a mí me parece esencial, en el sentido de que mucha gente dice que eso es contradictorio a lo que dijo Steve Jobs, y no es cierto. Steve Jobs lo que dijo es que no debe usarse un stylus como método para interactuar con tu dispositivo, en el sentido de para manejarlo, o sea, para ir a las ventanas, para abrir una aplicación. Eso es incómodo. Pero nadie habló del hecho de que una aplicación pueda sacarle partido a la precisión que tiene un stylus. Por ejemplo, como dices tú, si te metes una aplicación que sea solo para dibujar, luego ya interactúas con tu dispositivo tocándolo con los dedos, pero para dibujar necesitas un stylus. Y de hecho, creo que donde más necesario es cuanto más pequeña sea la pantalla, que es cuando tu dedo más te tapa y más incómodo es de ser preciso. Precisamente en el iPad Pro puedes hacer mucho zoom e incluso casi con el dedo podrías llegar a dibujar cosas importantes. Entonces, precisamente creo que en un iPad mini, por ejemplo, es donde más sentido tiene un Apple Pencil para ser más preciso, que con el dedo no puede serlo. Y eso era mis aportaciones.
Sí, yo no lo veo tampoco tan contradicción con lo de Jobs, aparte por lo que tú comentas, porque cuando Jobs presentó el iPad original, era un ordenador para consumir contenidos, es decir, era el ordenador de la cocina y del dormitorio. Y del eso cuarto es. De baño, casi. Y yo lo he seguido usando para desayunar, leer los periódicos, etcétera. Pero a medida de que se va teniendo más usos profesionales, ojo, que yo no estoy de acuerdo en la venta que se está haciendo de que es la panacea profesional. No, está teniendo más aplicaciones profesionales y más usos profesionales. Esos usos profesionales que no existían en el iPad original ni en los primeros iPads, sí que requieren un stylus para interactuar, porque estamos hablando ya de precisión. Estamos hablando ya de trabajo complejo que necesita pues de una interactuación que no es la mera de consumir contenidos, la mera de pasar, deslizar una pantalla para ver el final de un artículo en una página web, ¿no?
No, y además es eso. Por ejemplo, pues la aplicación que hemos comentado de Adobe Comp o incluso otras que utilizo yo, hay una muy famosa, ¿no? Que es la de Paper, creo, para hacer diagramas y más. Pues yo uso siempre un stylus de third party, de estos que me costó 10 euros, que es un dolor usarlo, porque son de estas gomas que al final se acaban pegando un poco a la pantalla y no deslizan tan bien, y me gustaría poder tener un pencil a la altura que para, digamos, hacer esas cosas, porque con el dedo realmente no se hace muy bien. Y vamos, yo creo que es necesario que llegue a más dispositivos, pero claro, ahora mismo es como el mayor punto de venta de vamos, la razón de compra de un iPad Pro, con lo cual no sé cuánto va a tardar Apple en liberar eso.
Bueno, pues veremos a ver si prefiere mantener las ventas del iPad Pro o la distinción del iPad Pro, que ahora mismo es el Pencil y poco más, porque si no sería un iPad Plus, o si prefiere extender la usabilidad del resto de la gama y aumentar las ventas del propio Pencil, pues haciendo que el iPad Air 3, por ejemplo, sea compatible, y poco a poco el iPad Mini y los iPhone, por lo menos el Plus, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. Vamos a concluir el repaso al catálogo con tres productos muy singulares. El primero es el Apple Watch, del que ya se anuncia sustituto para marzo. En principio, bueno, pues ya sabéis, como siempre, más delgado y con cámara para hacer FaceTime, que yo no sé a quién le puede interesar hacer FaceTime en un reloj, pero bueno, aparte para pegarse darse el pegote con el cuñado en la cena de Nochebuena en un cumpleaños. Pero bueno, yo lo que sí que estoy muy interesado es en saber qué sensores médicos va a traer, porque, bueno, pues ahí es donde yo me plantearía cambiarlo o no, ¿no? Ahora mismo lo único que puedes hacer es medir la frecuencia cardíaca y no sé si Apple habrá evolucionado lo suficiente en este sentido o si lo único que nos va a presentar es londo y morondo, más fino y con cámara, que en ese caso que no cuenten conmigo. De todas maneras, ¿me compro un Apple Watch estas Navidades? Que es la pregunta que se puede hacer un oyente.
Ni de broma. O sea, es que no. O sea, porque ya digo, este tipo de productos de Apple, y sobre todo estamos hablando de la primera generación de un producto de Apple, y todos sabemos que la primera generación carece de muchas cosas y suele ser ampliamente mejorada en su siguiente versión, como por ejemplo pasó con el MacBook Air, que no solo salió carísimo y era bastante más gordo, y luego el siguiente diseño fue una pasada, es el que a día de hoy todavía se conserva, y se abarató muchísimo ese producto. Pasó de ser el producto más caro de Apple, o sea, el ordenador más caro de Apple, al más barato. Y con el Apple Watch va a pasar lo mismo. O sea, yo creo que sé que tengo una opinión muy peculiar con el Apple Watch, y es que yo realmente no necesito que mi Apple Watch sea ultra necesario. O sea, todo el mundo va a tener el iPhone en el bolsillo, con lo cual necesito que haga algunas cosas muy bien, pero básicamente yo lo que quiero es un reloj tan bonito como el que llevo hoy en día, y que ya de paso, pues ya que lo llevo, sea necesario y me haga más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no sea redondo, yo no voy a cambiar de reloj, porque lo siento, el 90% de los relojes que se venden son redondos por algo, son porque son bonitos, y yo cuando veo la competencia como los Samsung Gear S2 o los Huawei Watch o el Moto 360, Es cierto que son un poco gordos estos dos últimos, pero me parecen mucho más bonitos. Entonces, hasta que el Apple Watch no sea redondo y permita pues que me quite mi Tag Heuer y ponerme el reloj de Apple para sacarle algo más de provecho, pues no lo voy a comprar. Y entonces me da igual que le metan funcionalidades médicas, lo que sea, que, pero ya digo, sé que tengo una opinión un poco peculiar con este asunto, pero vamos, es lo que pienso. Pero sin duda no lo compres ahora porque dentro de poco saldrá el próximo modelo.
Si estos argumentos de Alberto no te convencen, pues que sepas que ya están descontando 200 euros el precio original en muchos sitios.
Es cierto.
Lo cual, pues cada uno que extraiga sus propias conclusiones. Yo sí tengo un Apple Watch. No estoy ni contento ni descontento con él. Yo creo que cuando hagamos el programa monográfico del Apple Watch, por ahí por marzo, cuando se presente el nuevo modelo, pues ya hablaré un poco de mi experiencia de casi un año con él. Sí que lo uso. Hay tres o cuatro usos que para mí son muy importantes, pero no son imprescindibles. Y el producto le queda todavía mucho, mucho avance y muchas cosas por incorporar. Entonces, bueno, pues los frikis nos lo hemos comprado, hemos sido los early adopters, lo hemos usado. Ya te digo, no estoy descontento, pero tampoco es una cosa que yo compraría, y menos ahora a punto de salir la segunda versión.
Yo sobre todo es que el principal fallo que le veo al Apple Watch es que es demasiado dependiente del teléfono. O sea, precisamente uno de los mayores virtudes que pueden tener los smartwatches es para esta gente deportista que sale a correr. Y yo, que he salido a correr con el iPhone, sin duda lo más incómodo es encontrar un accesorio que te permita llevarlo sin que se te caiga. Al final te pones esta cinta al brazo, pero que es bastante molesta. Entonces, la ventaja por fin que tenía un smartwatch es que puedo salir a correr, olvidarme del teléfono y, en caso de que me llegue algo importante, responder en el reloj. ¿Cuál es el problema? Que es que resulta que si no nos llevamos el iPhone al mismo tiempo que el Apple Watch, no nos va a guiar exactamente igual de bien por todos los sitios, no va a registrar los datos igual de bien, hay aplicaciones que directamente no funcionarán, con lo cual al final me obligas a llevar dos dispositivos en vez de uno para correr. No tiene sentido. Entonces, incluso ya no solo hablan de correr, o sea, yo creo que el Apple Watch debería ser más independiente del teléfono, e incluso que puedas tener un Android y utilizar un Apple Watch, como pasa al contrario, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo creo que esta nueva versión me jugaría, no sé, dinero a pensar que va a traer el GPS, ¿no? Que es lo que se ha quejado más la gente que sale a correr.
Efectivamente.
Pero bueno, el Apple TV, bueno, le hemos dedicado un programa entero, ya dijimos si recomendábamos la compra o no. No sé si quieres insistir en algo sobre este producto.
A ver, yo tienes toda la razón del mundo en el que se puede esperar perfectamente, aunque, por ejemplo, hoy me he despertado con la noticia de que ya hay 2.600 aplicaciones para el Apple TV, que para llevar un mes no está mal. Es cierto que de esas 2.600, igual 30 son las realmente útiles. Pero yo creo que Navidad es esa buena época en la que puedes pedir esas cosas que quieres pero que no te gusta pagar por ellas, y el Apple TV puede ser una de esas, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para que, si cuela como regalo, oye, te lo traigan y ya en un mes el potencial será el doble gracias a las aplicaciones. Y entonces yo digo lo mismo, que te puedes esperar sin duda. ¿Que te vas a arrepentir si te lo compras ahora? No lo creo. Con lo cual, oye, pues si viene de regalo de Navidad, mejor que mejor.
Ahí también hay rumores de que el 5 lo están desarrollando ya para empezar a producirlo. Yo, me cuesta tanto creer que nos vaya a hacer esa jugada Apple a los que le hemos comprado hace 2 meses, de verdad.
Yo no lo entiendo, O es un aumento de procesador por alguna razón o algo que se les haya colado en el anterior, pero no puedo entender que hayamos pasado 4 años prácticamente sin actualizar lo que es el dispositivo de forma notoria para que ahora de un año a otro lo cambien. No, me extraña mucho.
Y luego yo quería hablar de otro producto un poco más residual, que es el AirPort Extreme. Es el router de Apple. Los routers que nos dan las compañías telefónicas, Ono, Telefónica, etcétera, son bastante malos, los routers Wi-Fi. Bueno, ¿quién no ha tenido el problema de que no le llega el Wi-Fi al dormitorio, a la cocina o a la habitación más alejada donde está el router? Yo en ese caso lo que suelo recomendar es coger ese router que os da la compañía telefónica, caparle la parte inalámbrica, si es que se puede, porque cada vez lo cierran más, ponerle en modo puente y añadirle un router bueno. Puede ser un Linksys o puede ser este AirPort Extreme de Apple, que sale caro de narices, son 220 euros, pero eso sí, la calidad de la señal y no sé, el nivel de configuración que tiene y tal, yo creo que merece la pena. Yo siempre he sido usuario de router SidePort. Pero bueno, entiendo que ya es un gasto un poco más accesorio e innecesario. Sí que recomiendo el AirPort Stream por encima del Time Capsule, porque el Time Capsule no deja de ser un AirPort Stream con un disco duro dentro, ¿no? Que tú siempre le puedes añadir por USB al AirPort Stream.
Yo, a ver, aquí, pues antes te reconocí que realmente este producto siempre lo tenía un poco en desconocimiento, no sé realmente qué aportaba. Y yo creo que, pues sí que es cierto que los routers que dan las compañías son una basura. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo 300 megas como Movistar y por Wi-Fi me llegan 80, porque el router no da más de sí. Sí, lo conecto por cable, sí, pero claro, como el router es lo que es, pues nada. Pero claro, yo creo que esto también quizá era más útil en una época en las que teníamos unas velocidades de conexión distintas, porque estamos hablando de eso. Es, bueno, sí, tengo 300 megas, pero me llegan 80. Pero oye, es que 80 megas te da para hacer todo. O sea, yo veo Netflix en HD, navego sin problemas, salvo Facebook, que últimamente se corta por estos problemas que hemos hablado de Movistar y cosas así. Pero yo creo que no estamos hablando de cuando teníamos 5 megas de conexión, igual por Wi-Fi te llegaba uno, ¿no? Yo creo que hoy en día ya tenemos una velocidad más que necesaria. Y si estamos hablando de 220 euros, yo creo que se puede invertir en un Apple TV, te sobra un poco y ya está. Y sobre todo yo la solución que tengo, por ejemplo, en concreto para la PlayStation 4, porque en esas partidas online sí que necesito la máxima velocidad posible, pues yo lo que me compré es un PLC, ¿no? Sí. Son estos adaptadores que lo conectas a la red de casa, vamos, de...
La red eléctrica, la palabra, de, sí, al enchufe, a la red eléctrica normal.
Eso es, conectas un cable Ethernet al router y luego te vas al otro enchufe que tú quieres de la casa, el que esté al lado de la Play, conectas el otro adaptador y entonces es como si tuvieras la Play conectada por cable, sí, prácticamente. Y entonces pues el Wi-Fi pasaba de irme a 30 megas por segundo en la Play a irme a esos 80 o incluso más, con lo cual es una buena opción.
Recordad que ese PLC tiene que ir a ser posible enchufado a enchufe de pared normal, no por regleta, ¿vale?
Efectivamente, se pierde muchísimo al conectarlo así, sin duda. Vale. Sí, sí, pierdes velocidad.
Y bueno, este podcast está quedando un poquito largo, pero bueno, como es el último del año, yo no me gustaría despedirme sin hacer una especie de predicción. ¿En qué crees que va a cambiar la gama el año que viene? ¿De qué estaremos hablando dentro exactamente de un año, en diciembre de 2016, de lo que es la gama de Apple en ese momento? ¿Qué es lo que tendremos nuevo?
Bueno, pues qué buena pregunta, Lara, y no se me había ocurrido pensarlo. Sí que he querido pensar un poco, pues que, o sea, yo soy mucho de notas y no la voy a decir, pero sí he dicho, oye, pues venga, ¿cómo ha sido el año de Apple? Y realmente no estoy muy contento porque yo creo que el iPad Pro ha sido decepcionante con respecto a lo que esperábamos. El Apple Watch ha venido con muchas carencias, no se ha renovado el iPad Air, no se han renovado los MacBook Pro, entonces no estoy muy contento con cómo ha ido Apple este año. Entonces, yo sin duda espero una muy buena renovación de los MacBook Pro. Yo creo que ya deberían cambiar incluso a nivel de diseño. Yo creo que mi portátil pesa 2 kilos y en su momento, hace 3 años, estaba muy bien para la potencia que tiene el ordenador y el diseño, pero yo quiero que sea ya un poco más fino, un poco más ligero, que cambien esos procesadores a Skylake, entonces, y algo, que me sorprendan con algo más. Y entonces yo espero unos muy buenos portátiles, espero ese Apple Watch que realmente ya convenza a la gente. Y poco más, la verdad. Si quieres ir diciendo tú por si caigo en algo así que pueda esperarme de Apple, porque pues mira, es que no sé con qué pueden venir.
Por un lado, obviamente, el rediseño de los MacBook Pro que apuntas. Ojo al rediseño de los iMac, que ya tiene unos añitos. Podríamos también tener nuevos iMac diseñados, aunque tendría que ser algo radical, porque yo creo que ha llegado al máximo de lo que puede aportar el aluminio en el diseño actual. Tendremos que ver qué pasa, MacBook o MacBook Air, porque se me hace muy difícil pensar que se van a mantener las dos gamas renovadas. Yo creo que en un momento o van a persistir unos u otros, pero no los dos, por lo menos.
Yo creo que el MacBook Air está muerto, o sea, tienen los días contados.
¿Y el MacBook lo renombrarán a Air o se quedará como MacBook a secas?
Yo creo que se quedará con MacBook porque yo creo que Apple ya poco a poco entiende que los ordenadores ya prácticamente hay mucha competencia que son igual de delgados, con lo cual esa palabra Air, como intentando destacar lo delgado que es, simplemente la gente ya sabe que los portátiles hoy en día son así, así que debería desprenderse de ese
pues
Air.
Pues el iPad Air también tendría que desprenderse del Air en su versión 3.
Mi opinión es que sí.
Así que bueno, el iPhone 7, que veremos, ahora con un montón de rumores de si pierde un puerto, gana otro, de si va a tener el Touch ID integrado en la pantalla. Bueno, ya veremos, toca rediseño a conciencia. Sabemos ya que no va a tener la pantalla OLED, que eso será para el iPhone 8. Y luego, bueno, pues el Apple Watch, yo no me espero grandes innovaciones. Del iPad original al iPad 2 no hubo más que la cámara y la delgadez. Entonces, tampoco me lo espero en el Watch así excesivamente. Es que además sería un insulto para los que se hayan comprado el Apple Watch de 12.000 euros, vamos.
Sí, porque además el Apple Watch tiene un problema, y es que la gente más o menos acepta que cambies de teléfono cada año o dos años, acepta que cambies de ordenador cada 3-4 años, pero la gente no se anda comprando relojes todos los años, con lo cual hay que tener cuidado con eso, porque, ya digo, se puede ofender a muchos consumidores que se lo hayan comprado pensando que un reloj es algo que te pones durante mucho tiempo, y de repente dejarlo completamente obsoleto en un periodo de tiempo tan corto es, no sé, es un poco duro. Y yo sí que quiero comentar que has dicho lo del iPhone 7, y por supuesto, sí, eso es lo que más espero de Apple, porque ahora mismo, a día de hoy, es el único producto que sé seguro que voy a comprar, porque yo tengo el iPhone 6, entonces pasaré al 7, y por favor que quiten ya las bandas de la parte de atrás, que me parecen horribles. O sea, es el primer iPhone que le he querido comprar una funda para taparlo de vez en cuando. Es que no lo soporto. O sea, el diseño por delante es precioso, por el lateral también, pero por detrás me parece tan feo que no... Es el primer iPhone que ya digo que no estoy contento con su diseño al 100%.
Bueno, aquí hemos hablado muy poco del iPhone, y es que va a ser de los primeros podcasts que tengamos el año que viene en profundidad el tema del iPhone y el tema de... Bueno, no quiero adelantar nada más. Pero yo suscribo completamente todo lo que estás diciendo, porque yo es el único producto fijo que sé que voy a cambiar, también el iPhone 7. Uh-huh. Yo no sé si tú tienes un 6 o un 6 Plus, porque eso no...
Yo tengo un 6. Tengo un iPhone 6 porque he de reconocer que cuando vi el anuncio, la keynote, vamos, dije el iPhone 6 Plus de calle. Primero porque da más batería, tiene el estabilizador óptico en la cámara, que a mí era muy importante porque yo trabajo mucho con eso, con vídeo y fotografía. Pero claro, ¿qué pasó? Que la primera vez que lo vi en la Apple Store me pareció excesivamente grande. Yo venía de un iPhone 4S, o sea, es un cambio muy grande, y estuvo a punto de caérseme al suelo la primera vez que lo cogí. Y en el momento en que me di cuenta que mi pulgar no llegaba ya no solo a la parte de arriba a la izquierda de la pantalla, o sea, me refiero a la esquina opuesta, sino que no llegaba en horizontal al otro lado, dije, bueno, esto no es cómodo porque a mí me gusta manejar el teléfono con una mano, y decidí dejarlo para más adelante en caso de que me haya acostumbrado.
Pues yo tengo un Plus, y la cosa es que yo lo cambié tiempo después de que saliera, tiempo después es que lo cambié 3 o 4 meses después de que saliera. Yo tenía un 5S y primero lo cambió mi jefa, y mi jefa me preguntó, bueno, como nos pasa a todos los que somos un poco así usuarios de Apple, ya nos conocen en el trabajo y enseguida nos preguntan, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me compro el pequeño o el grande? Y yo, sabiendo que era una persona mayor y tal, pues con la vista ya eso, dije, venga, el grande, cómprate el grande. Y después de ver el grande y de acostumbrarme a ver, porque muchas veces se lo acabo configurando yo y la he estado configurando Outlook y muchas cosas en el móvil, me acostumbré a la pantalla grande, y cuando lo cambié yo a los 4 meses, pues fui directamente a por el Plus. Y sí que es verdad que cuando llevas unos pantalones un poquito ajustados parece que te estás alegrando de ver a todo el que te cruzas por la calle, pero cuando llevas unos pantalones amplios o tal, pues no tengo mayor problema en llevarlo, ¿no? Y luego, pues sí que me ha quitado en los viajes de llevar el iPad. Yo con el Plus, cuando voy de viaje, voy directamente solo con el teléfono.
Claro, a eso iba yo también. Yo tengo dos problemas todavía con el Plus. El primero es que me molesta, como ya comenté en el iPad Pro, me molesta que Apple no esté sacando partido a esas pantallas más grandes. O sea, que se obceque tanto en que el diseño sea igual para que la gente no se pierda de un dispositivo a otro, que el iPhone 6 Plus, vamos, las cosas que cambian del 6 al 6 Plus son una tontería en cuanto a aprovechar esa pantalla más grande. Y luego que claro, que yo sé que si me compro un 6 Plus, digamos que estaría lapidando a mi iPad mini. Porque claro, no es que tenga un iPad, es que tengo un iPad mini. Y yo ya digo, o sea, yo creo que el iPad es un producto que puede durar mucho. Tengo amigos que siguen contentos con el iPad 2 y no necesitan renovarlo, salvo porque va un poco lento. Y pues bueno, pues quiero que mi iPad mini siga siendo útil y en el día a día pues mi iPhone es cómodo en el bolsillo.
Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más o sobre alguno de estos temas en particular. Si no, vamos a dar por concluidos el episodio de hoy. Yo sí que quería agradeceros pues lo de siempre, ¿no? Pues es que me sigo sorprendiendo del apoyo que nos dais, la cantidad de gente que nos está siguiendo en Twitter, las reseñas que nos estáis dejando en iTunes. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros no vamos a pediros nunca dinero, ni vamos a pedir que entréis en Amazon a través de ningún enlace, que me parece estupendo el que lo hace, ¿eh? No tengo ningún problema con eso. Pero sí que os pedimos, pues eso, que nos sigáis dejando reseñas, que nos sigáis diciendo, pues no sé, lo que os gusta del podcast, lo que no os gusta, si opináis igual, si opináis distinto, crear esa interacción que yo creo que a nosotros nos debe devuelve y nos aporta muchísimo. Y por último, pues por mi parte, recomendaros una vez más, aún siendo un poco pesado, Factoría Netflix. Estamos aquí grabando y estamos recibiendo mensajes compulsivos de nuestro compañero Pablo, que está también emocionado. Estamos en iTunes ya, estamos teniendo muchas descargas hoy y tal. Y bueno, pues compartir con vosotros un poco este momento especial de tener el segundo podcast de la cadena ahí funcionando ya y con vida propia.
Yo un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que eso, repetir que las Navidades yo creo que es una bonita época, una época para hacer el repaso del año y sobre todo de agradecer. Y bueno, pues agradecer eso, ¿no? Esta ilusión que nos ha hecho por montar una red de podcast en la que es completamente gratuita, es un trabajo que invertimos simplemente por pues lo que te reconforta al saber que te están escuchando cientos o incluso miles de personas en cualquier parte del mundo. Y eso, y el apoyo con vuestras reseñas, vuestros comentarios y eso, y que esperamos que a partir de ahora nos oigamos también en Factoría Netflix. Así que feliz Navidad a
bueno,
todos.
Bueno, pues lo mismo, feliz Navidad. No sé si habrá algún formato mini así algún día navideño que tengamos algo que comentar. Sabéis que la Apple Store y toda la infraestructura de Apple cierra por Navidad. Se están casi desde el 22 hasta el 2 o el 3 de enero chapados. Y bueno, pues no sabemos si habrá algo que comentar. Yo, como ya sé lo que me van a traer los Reyes y no va a ser tecnología precisamente, pues tampoco voy a tener nada así muy, muy para decir, pero nunca se sabe. Entonces, emplazaros ya para el mes de enero, para los primeros podcasts en formato mini y para nuestro primer podcast del año que dedicaremos, pues no sé si al iPhone o a los servicios de Apple, que hay mucha tela que cortar ahí también.
Sin duda. Y ya digo, yo sí que iba a decir que probablemente un episodio contando un poco, igual me sorprende a los Reyes trayéndome algo tecnológico. Yo me he pedido. Creo que me he portado bien, así que espero que algo caiga. Así que seguramente lo comentaré cuando estemos de vuelta.
Bueno, pues decir que nuestros Twitter personales, el mío es @JLHHurtado, con dos H seguidas por ahí por el medio.
Y el mío @AlbertoCarlier.
Nada más. Muchas gracias por escucharnos. Feliz Navidad, feliz entrada de año. Que os traigan muchas cosas a los Reyes y encantado de teneros aquí al otro lado.
Hasta pronto y bueno, que regalos para todos.
Puedes contactarnos en nuestro blog en h2opodcast.net, por Twitter en @estoconjobsno o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.